Aquí comienza el After Office. Un podcast para hablar de aquellas series que vemos al salir de la oficina. En esta nueva temporada conoceremos la sociedad y élite neoyorquina del siglo XIX con la segunda entrega de The Gilded Age. After Office es un podcast original de Tiempo de Series pensado, dirigido y producido por Cata Serrano y Juliana Uribe. Bienvenides. Hola, yo soy Cata Serrano.
Y yo soy Juliana Uribe.
Y esto es After Office, donde hablamos capítulo a capítulo de la segunda temporada de The Gilded Age. Hola, Juli, ¿cómo te fue con este capítulo?
Me encanta, tengo mucho que decir. Sí, tengo mucho que decir.
Me gustó un montón. Y sí, estuvo chévere y me parece que fue un capítulo de transición también, como de que se está empezando a armar el drama, que ya vamos a hablar de eso. El capítulo 3 de The Gilded Age se llama Mano a Mano.
You don't object to courting your former servant.
We need the old crowd, and Joshua Winterton is a charter member.
But can she be trusted?
How dare they try to steal the Academy's thunder? Mrs. Russell is even more of a fighter than I had realized.
You mean you thought she would not fight against you?
Not so bitterly, at any rate.
Well, everyone will have to choose which side they're on.
It's a second-rate project.
You could have a box in both houses.
Are you threatening me with exposure? If you make trouble for me, I will respond in kind.
More wine, no?
Definitely.
Arranquemos entonces, vamos a hacer como siempre, mientras vamos resumiendo, vamos hablando y vamos interviniendo y comentando cada una de las situaciones que se dio en este episodio, que fueron varias, y creo que es uno de los episodios donde ha tenido más protagonismo los empleados de las casas.
Creo que esto no es en vano porque estamos a puertas de una pequeña revolución por los derechos de los trabajadores. Ajá. Digo pequeña porque es cuando se crece toda esta revolución de los industriales en todas las partes del mundo, pero en Estados Unidos, sobre todo todas estas huelgas por el trabajo. También en Reino Unido pasa lo mismo. Digamos que estas son las consecuencias de la industrialización, que ahora sí las vamos a vivir porque pues hay personas, todos somos personas, hay derechos, por fin, en el papel al menos, y el discurso de todos somos iguales, pues aquí es donde empezamos a reclamar esa promesa de venta de las revoluciones.
Así es. El episodio arranca con Berta, George Russell, los esposos, hablando de la fiesta de té, el tea party que organizó Berta Russell para contarle a la alta sociedad que se le ha unido y a nuevos ricos también cómo va a pasar lo del Met y qué va a pasar con eso. Y en esa conversación Berta le dice a George que McAllister va a estar presente y nos damos cuenta que McAllister, como lo dijo el señor Russell, está jugando un juego, valga la redundancia, que le puede salir muy mal porque está jugando en los dos bandos. Y también le comenta que la nueva señora Whittington, antes, a.k.a.
Señora Turner,
su doncella, va a estar en esta fiesta. Pero además, nos enteramos aquí que el esposo de la señora Whittington es un señor de la alta sociedad tradicional de Nueva York que ya tiene un palco en la academia y que McAllister la convenció a la señora Russell de que invitara a esta señora para que trate de convencerlos de que tengan un palco también en el Met, porque si alguien de la alta sociedad tiene un palco en el Met, pues de pronto muchos all money lo van a seguir. Y Russell le dice como, ¿y a ti sí te parece buena idea esta señora? Y entonces Berta dice que tiene a su favor y tiene como ventaja saber el pasado de la señora Turner, ahora Whittington.
Bueno, quiero decir primero que todo que señor Russell, papito, o sea, esta vez, yo no había visto que ese señor era tan guapo.
Es muy guapo desde siempre.
Oiga, y es como y con esa barbita y con esa voz que tiene, y yo, señor Russell, ¿cómo así?
Y lo que
es
más
guapísimo,
me gusta,
y es como todo straight, o sea, va lo que es franco, es práctico, pero cuando puedes como dulce, no.
Sí, es fantástico.
No.
Es un crush nuevo. Sí, es soñado, y además es buen esposo, es buen papá, sí, me gusta lo pragmático que es, y el querer el bienestar de su familia, y se preocupa mucho, y el gusto que le da a ella es impresionante.
Ah, no, él es su primer fan, pues, como su...
Sí,
le
sí,
apoyan
sí.
Todo, está súper bien, como deben ser, pues, las parejas, pero si yo había, pues, no me había percatado de la guapura de ese señor, debo confesarlo. Muy, muy duro, muy duro, de verdad. Uno ahí viendo sí, sí. Eso tan rico.
Y entonces la señora Russell sale del salón para decirle a George, su mayordomo, que una de sus invitadas lo va a sorprender, pero que por favor disimule. Evidentemente está hablando de la señora Wirtenton. Arranca el tea party y efectivamente cuando llega la señora Wirtenton, la que la recibe es la nueva doncella de Berta, que se queda como si hubiera visto un fantasma. Y George, cuando la nombra, este lo maneja mejor y la doncella va a salir corriendo a decirle a la gente de la cocina quién acaba de llegar y se estrella con el señor Russell y dice, es que acabo de ver. Y él le dice, sí, sí la vio.
Sí, 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 calmes, calmes.
Tranquila.
Pero antes de salir al té, pasan más cosas y aquí además es muy... El señor Russell le dice a su esposa que listo, que el té, que todo, pero que no se le olvide que tienen un almuerzo con el sindicalista que... El empleado, él todavía, pues la palabra sindicalista y eso todavía no entra en escena.
El líder del sindicato.
Sino el invitado, el empleado de Pittsburgh.
Y que la necesita a ella para que le apoye el tema con todo este encuentro, porque pues él lo que está buscando es comprarlo. Y que después vemos hablando con su hombre de confianza, diciendo todas las personas tienen un precio. Y entonces en el té, la nueva doncella, la señora Berta, baja corriendo a contarles a los otros empleados en la cocina que la señora Turner está ahí y que...
Señorita, pues, usted le está poniendo siempre un señor ahí que ella no tenía. Ella era señorita Turner.
Que la señorita
Así
Turner
nosotros sepamos que no, pero ella... En el papel y en la vida ella era señorita Turner porque no estaba casada.
Y entonces todos se sorprenden y seguimos hablando del ascenso de las clases.
Porque el cocinero,
ajá,
dice lo que sabíamos que iba a pasar y es que es América, es donde cualquiera puede ser lo que quiera o que lo diga yo.
Claro, porque
recordemos... también hay una historia de la temporada pasada.
Que en la temporada pasada él se hacía pasar por un chef francés siendo de Estados Unidos y bueno, esa mentirilla generó ahí un drama, pero después lo perdonaron y no importó. Y George baja a decirles como, ustedes tienen que trabajar, tranquilícense, o sea, sí, está arriba, es invitada, sí, ahora es la señora Wirtenton. Y el valet de Russell, que es Watson, dice, Wirtenton, pero se casó súper bien, es uno de los señores más ricos de Nueva York, tiene muchísimo dinero, ha sido mecenas del Museo de Arte, no sé qué. Entonces le pregunta como, usted cómo sabe todo eso, y yo siento que miente, pero...
Claro que miente, él dice que es porque lee los periódicos, pero realmente es porque es un señor que antes fue...
Banquero.
Que esto va a pasar en el capítulo, que fue un señor banquero que se movió, era un señor burgués, uh-huh, que entró en desgracia.
Y entonces llegamos a la fiesta, al tea party, y Berta anuncia que la apertura del Met va a ser el 22 de octubre, que es el mismo día donde se abre la temporada de la Academia de Ópera. Todos se sorprenden, McAllister yo creo que pasa saliva también porque se atora, siento que se atora, porque les parece una jugada bastante arriesgada. Además también nos enteramos ahí por el mismo fundador del Met que Berta ahora hace parte del consejo del Met, y entonces McAllister le pregunta, ¿no sabía que la apertura iba a ser el mismo día de cuando arranca la temporada en la academia? Pensaba ir a las dos, y Berta le dice, pues tendrá que escoger.
Tocó escoger.
Tendrá que escoger. Y le dice, ¿pero no le parece muy arriesgado? Dice, no, porque es importante ver entonces en qué bandos van a estar y usted dónde va a estar.
Que luego, porque él tiene que salir corriendo, yo sé que vamos a volver al té de la señora. Uh-huh. Entonces el señor McAllister sale disimulando que sale para la calle, que va a caminar, que nada de taxis, y lo que hace es cruzar a la casa del frente, donde la señora Van Ryn tiene un té con la prima, con su hermana, con Miss Marianne, y llega la señora...
Caroline Bryson.
Con la señora Caroline Bryson, y ahí están ellos hablando de todo eso cuando entra McAllister contando como si fuera...
Me enteré.
O sea, él está haciendo ahí doble agency, él es doble agente de la alta sociedad y eso se le va a volver un lío, y él como cuenta eso, que va a ser el mismo día, que se acaba de enterar, y Marianne sin saberlo le dice, bueno, pero es una gran oportunidad, así sabemos qué bando van a escoger.
A mí me parece muy interesante una pregunta que hace Eida, y es que si se necesitan dos teatros para una ciudad, como si Nueva York fuera muy pequeña.
Es que Nueva York era muy pequeña.
Entonces, pero sí, sí es importante realmente poner a competir a dos teatros, es, pues no hace falta.
La señora Caroline dice, le pide el favor a la señora Van Ryn que le escriba cartas a la gente que conoce, diciendo que escuchó un rumor de que si uno apoya al Met, pierde su cupo o su palco, pues, en la academia. Pero que preguntan que por qué tiene que ser la señora Van Ryn, y dice, es que si yo lo digo abiertamente es una amenaza y nosotros queremos es que haya un rumor.
Antes de que arranque esa reunión y mientras están esperando a McAllister, Aurora, que es la prima de Marianne, le dice que lo invita a una obra de teatro que se va a presentar de Oscar Wilde y que después va a haber una recepción.
Una copilla.
Sí, un coctelillo. Y entonces que ella dice que claro, que sí puede ir. Y Agnes siempre la está molestando con el tema del colegio, ¿no? Que ella dicta clases. Entonces le dice, ¿y tu trabajo sí te dará espacio para esas banalidades? Ya como tranquila, estaré encantada de ir. Y entonces...
Y pues es una obra de Oscar Wilde con el mismísimo Oscar Wilde, porque sí, pero... además la prima Aurora dice, quiere llevar a Oscar porque le va a presentar a una señorita. Y me encanta esta parte porque preguntan que quién es. Y entonces la señorita... Ada le dice, ah, ¿es ese apellido? No me acuerdo nunca de los apellidos, perdónenme gente que escucha este podcast, no lo voy a hacer, no me voy a acordar nunca, no me acuerdo ni siquiera de mis apellidos a veces. Y entonces ella dice, sí, es que tienen mucho dinero. Y entonces, pues Agnes dice, tiene mucho dinero. Y entonces la prima Aurora dice, pero pues, ¿podrías preguntar algo más para ver si es aprobada? Y entonces ella dice, no, tiene mucho dinero, está aprobado. ¿Por qué no le preguntas a Oscar qué piensa? Y él, por lo mismo, sé cuáles son los intereses de Oscar, tiene mucho dinero, está aprobada.
Es el único requisito que necesito, punto. Antes de esto, cuando la gente está entrando a la casa de los Russell para el tea party, Agnes y Ada están en el salón y Ada está chismoseando por la ventana y dice como, está entrando mucha gente a la casa de los Russell. Y dice ella como, ¿gente? Entonces le dice Ada como, sí, gente. Dice, no, porque es que conociéndolos hasta podría ser un circo. Y además falta ver la lista de invitados que estarán ahí. Y Ada le dice algo que me parece muy bonito, que es como, ¿no extrañas las fiestas? Y Agnes la mira con cara de, fastidio. Y dice, ¿por qué? Dice, no, pues es que estaba pensando invitar al reverendo almorzar. Y Ada le dice como, ya es suficiente con que tengamos que escucharlo una vez a la semana en la iglesia. Ahí Ada de pronto cambia la expresión y dice, pero lo de tu reverendo nos podría funcionar. Podríamos invitar a Dashiell, que ha manifestado su interés en María.
Entonces dice, voy a hacer un almuerzo y voy a invitar a tu pastor.
Sí, y ella como, no es mío. Además también se burla como, y también se burla porque le dice a Ada como, ese nuevo renacimiento de tu fe, ¿qué onda? Ya como, no es nuevo. Y volviendo al té, llega el encuentro ya face to face de la señora Winterton con Bertha Russell, que Bertha Russell está con una señora que también es de la alta sociedad, que se le ha pegado desde siempre, que no me acuerdo el nombre de ella, y le está diciendo que se muere por ver el salón, y le cuenta que la señora Winterton estuvo de luna de miel en Londres, que se paseó por la aristocracia y que se hicieron muy amigos y se hizo muy amiga del duque de Buckingham. Cuando viene la señora Winterton, se les acerca, se saludan y entonces le preguntan que si va a adquirir un palco en el Met, y ella dice como que no va a adquirir un palco en el Met, que no creen, porque además el señor Winterton tiene el palco en la academia desde hace mucho, y que hay un montón de gente que ha querido tener palco ahí, que es más, que ella conoció a una mujer que hizo hasta lo imposible por conseguir un palco en la academia, entonces que sería como despreciarlo y no disfrutar que ella sí lo tiene. Y entonces le pregunta a la otra señora que está ahí que si la amiga de ella logró conseguir el palco, y ella le dice, no, lastimosamente no podrá hacer lo que quiera, pero no lo va a conseguir nunca. Obviamente está hablando de Bertha, que en ese momento está tratando de no demostrar sus emociones y está poker face total. Cuando esta señora se va y deja a Bertha con Turner, le dice, mire, yo le entendí la referencia, me parece de mal gusto. Y entonces la señora Winterton le dice como, ¿me va a exponer? ¿Va a hablar de mi pasado? Y le dice, faltaba más, yo no quiero tener problemas. Le dice, porque si me ataca, yo voy a contraatacar. Y le suelta
semejante chisme, porque es un chisme, porque no es verdad, porque la temporada pasada vimos que era mentira. Y es que le suelta, bueno, le sugiere que ella cree que como así me va a echar al agua, porque yo la echo al agua a usted, porque yo creo que usted está celosa y por eso fue que me echó, porque me metí con el señor Russell. Bueno, da a sugerir, ella no dice nada de eso, como así, hablé con su marido. Oiga, qué hueputa arpía.
Qué maldita, porque además... ya no le dice el señor Russell, sino le dice George, y dice, es que yo pensé que usted me había echado por eso, por lo que pasó entre George y yo. Y la otra queda así como, ¿de qué está hablando? ¿Qué insinúa?
¿De qué George? ¿De qué George está hablando usted, culicagada? Hombre.
Y para quienes no recuerdan, en la temporada anterior, esta señora estaba detrás del señor Russell y se le metió en la cama, desnuda y todo lo demás, pero el señor Russell, muy fiel a su mujer,
muy hermoso que le es, él es muy bello,
la sacó corriendo de la habitación. Entonces Berta queda, pues, un poco molesta y esta señora se va. Porque además ahí también nos enteramos que, pues, esta señora Winterton no fue a apoyar lo del Met, sino que ella quería botar esa bomba y joder a Berta Russell.
Claro. Bueno, me parece muy importante que recordemos, en este capítulo nos confirman que las personas felices, millonarias y que se aman, tienen cuartos separados.
Sí, no entiendo.
Yo, ay, vieron, es que es lo mejor, los cuartos separados. Amo la idea de cuartos separados. Pero bueno, y entonces esta señora tiene que poker feriar la pobre señora Russell, que la queremos tanto, y mostrarle a todos el salón y no sé qué. Y ya de ahí pasamos a la cocina otra vez, porque están hablando y profundizando sobre el cambio, pues, de la señora, de la señorita Turner en señora Winterton. Winterton. Ay, ¿cómo es, Catalina? Usted que sí sabe hablar.
Winterton. Y entonces Winterton. Están todos en la mesa, los pajes, los valets, todos ahí. Y hay un paje que se sabe el chisme completo porque ella se lo contó, y es que conoció a este señor, lo encontró en el periódico, como hacía Holly Golding en Desayuno en Tiffany's, que buscaba en los periódicos los más millones para acercárseles, y le escribió una carta diciéndole que admiraba su filantropía, que admiraba su amor al arte y que no sé qué y que bla bla, y que le sugería un encuentro. Y el cocinero dice como, y eso le bastó. Y el otro, el que está contando el chisme, no, solo con eso, y todos entienden qué más hizo. Que además, en esa conversación con la gente del servicio, sale el tema otra vez de la forma de ascender, de esa promesa de que en Estados Unidos se puede ser quien quiere uno ser.
Y las promesas del trabajo arduo.
O no necesariamente, esta señora no tuvo que trabajar mayor cosa.
Pues depende, arduo, trabajo, bueno, con la DEA, pero trabajo, ¿cómo así?
Y entonces eso también lo sugieren ahí, y ahí no me acuerdo quién es, y hay uno de ellos o una de ellas que dice como, ella sabía cuáles eran sus armas y cómo usarlas.
¿Vio? La DEA.
Exactamente. Y entonces de ahí nos vamos para el almuerzo en la familia Van Rij, donde está entonces la prima Aurora con su esposo, está Oscar, está nuestro reverendo y las hermanas Van Rij.
Y está el señor, el primo coqueto.
Está el señor Dashiell. Sí, Dashiell también está ahí.
Y
está,
claro, es que eso es para el señor Dashiell, claramente.
Y Dashiell está echándole flores a Marianne, diciendo que su hija ama mucho a Marianne, que es la mejor profesora, que quisiera que le dictara todas las clases, que le encantan las clases de acuarela. Y entonces el reverendo dice como, ay, pintas. Y Oscar también dice como, maravillosamente, es una gran acuarelista. Y Ada dice como, ay, sí, pinta divino, y a mí también me encanta la acuarela. Y Agnes, que no se cansa de hacerle bullying, le dice, y ese nuevo interés por la acuarela, le dice, entonces, si sabes tanto de acuarela, ¿cuál es tu acuarelista favorito?
O sea, Agnes le hizo a Ada los 5 mayores goleadores del Mundial de Estados Unidos del 94. A ver, dígamelo si sabe tanto de acuarelistas.
Se comportó como un hombre cuando una mujer dice, me gusta el rock. Ah, sí, bueno, ¿cuáles son sus canciones favoritas del rock clásico entre los 70 y los 80? O sea, y Ada le contesta como, aunque sé que me quiere hacer quedar mal, pues déjeme decirle que sí sé acuarela, y mi pintor favorito es fulano de tal. Y el reverendo dice, ay, a mí me encanta también. Es más, en estos días viene una exposición al Museo de Arte. Y ahí queda el tema, cuando llega el servicio y sirven sopa, y hay todo un tema con la sopa.
Resulta que eso también me encanta, que yo creo que ese es el capítulo de ella. Bueno, entonces resulta que van sirviendo es que una sopa, que además me encanta cómo se les, como pelan todos el pinche y el clasismo, marica, súper refinados, y pues Oscar es digno hijo de su madre, y entonces llega Agnes y dice como, ¿qué es esto? ¿Pero por qué sopa? Entonces llega Oscar y dice como, no sé quién dijo, creo que ahí están hablando de la obra de teatro que van a ir a ver esa noche, la obra de teatro que van a hacer esta noche, no sé qué, y dice, creo que no sé qué escritor, no me acuerdo, y dice como, solo los pobres toman sopa al mediodía, algo así, más o menos, básicamente.
Eso lo dijo, así lo dijo Juliana, pero lo que Oscar dice, y es todo el concepto y todo el subtexto de la frase, es como, los grandes caballeros no toman sopa al mediodía. O sea, eso es pa' pobres.
Sí, eso fue lo que dijo. O sea, yo
La sopa
Sé que
es
son
para
otras
pobres.
palabras, pero yo entendí muy claramente lo que
La sopa
quería
es para
decir.
pobres.
O
Y Eida
sí.
dijo, perdón por conspirar en tu contra, querida hermana, pero con la
Con la
cocinera
cocinera,
nos
como la ves.
amangualamos para preparar una sopa porque el reverendo mencionó que le encantaba la sopa de almejas y que no había encontrado una sopa de
O sea,
almejas.
pero además es muy importante esto, porque
Es el
además es un
detalle.
plato, pero además no, pero es que es un plato súper bostoniano. Y el clam chowder es súper de esa zona y no se consume, o sea, no es como un plato común en Nueva York. Entonces, Boston está lleno de inmigrantes irlandeses para ese plato que después se vuelve el clam chowder, que en Estados Unidos es súper famoso y uno consigue latas de clam chowder. O sea, es todo un concepto, como el imperio romano en los hombres. Bueno. Hay gente en Estados Unidos que el clam chowder is a thing. Y entonces resulta que ella va y claramente está sentada al lado de su reverendo Ada y dice, claro, probamos varias recetas para que no te sientas lejos de casa.
No es
Yo sé,
coqueteo.
ustedes saben, Catalina se está muriendo de la risa, pero, o sea, esa señora sacó de verdad los pasos prohibidos.
Sí,
Va
está
con toda,
perreando con
o
toda
sea,
porque
hasta
además
abajo.
es coqueteo puro y duro y de frente así de, yo escucho todo lo que tú dices y voy a ser detallista según lo que tú me has contado y voy a atacar
O
por ahí.
sea, voy a ver cuál es tu lenguaje del amor y yo te voy a dar una dosis de cada uno porque yo puedo todo ver.
Sí, la tía Aida está con toda, desatada, desatada. Corte A está en la obra de teatro y entonces las parejas son Marianne y Dashiell, Aurora con su esposo, Oscar con el nuevo interés romántico que lo conocimos en el capítulo anterior, que es esta chica que llegó de París.
Y Larry con la señora Katana, la que le va a tumbar la pared a puta de WhatsApp.
Y Larry con la katana, con la viuda y Gladys con
El ex de Oscar.
el ex de Oscar. La obra está siendo muy aburrida. Es una obra de Oscar Wilde.
Pero yo nunca entendí cuál era la obra de Oscar Wilde.
Tampoco, yo traté como cuál es esta obra de Oscar Wilde, porque además él no era aburrido, pero los actores
Pero,
estaban siendo muy sobreactuados y el
no,
caso es
no,
que
pero
todos
yo.
se están quejando del aburrimiento
No,
de la
lo que pasa
obra.
es que yo lo que pienso es que, digamos que es un poco vanguardista, pero el tema además es riéndose de la corona. Y como esta gente es gringa, aquí lo que prima es la plata, no los títulos nobiliarios, entonces yo creo que no entienden muy bien el juego. Porque finalmente, esta es la manera también en que Oscar Wilde les recuerda a estos old money que ellos son new money en Inglaterra.
Cierto. Y entonces Oscar está hablando con su interés romántico y le dice, estoy pensando qué le vamos a decir al dramaturgo ahorita que nos encontremos acá porque no sé qué le podemos decir y están en una conversación divertidísima, los dos son divertidos. O sea, si Oscar no fuera
Ay,
gay.
no, es que pues, es que también. ¿Quién
Sí.
dijo? O sea, es que Oscar es gay, pero pues, ¿quién dijo? Eso no significa, es que él puede, capaz, hacen un buen match, pueden ser amigos. A uno no, también uno disfruta mucho estar con su mejor amigo gay. Yo no tengo
Total,
mejor
total,
amigo gay,
total.
pero porque pues eso es un tropo también. Yo creo que Oscar Van Ryn, al contrario, creo que no es tan gay como nos lo venden al principio, pero pues porque a uno le puede gustar de todo. Pero claro, pues no, no reconocemos los gays, vamos a reconocer los bisexuales, por Dios, en esta época.
Y vamos a dejar a esta gente aquí en el teatro aburriéndose porque al mismo tiempo en la casa de los Russell se arma. Berta entra molestísima al estudio del señor Russell y le dice a su valet que los deje solos. Y viene con cara de circunstancia claramente y él le pregunta, ¿qué pasó? Y ella como, cuéntamelo tú. O sea, típico como, ¿te pasa algo? No sé, ¿me pasa algo?
¿Tendría que pasarme algo? Ay, Dios mío, qué ridículo.
Entonces le cuenta lo que la señora Winterton vino a decirle y él le confiesa que no pasó absolutamente nada entre ellos. Él le dice, un día la encontré en mi habitación y ella, ¿en la habitación o en la cama? En la cama, así y desnuda. Él le dice, pensé que eras tú, pero la luz me dejó ver y enseguida la saqué de la habitación, pero no me lo dijiste, me hiciste quedar como una idiota, esto es traición.
Dejándome que me
¡Uah!
peinara, que me escogiera la ropa, que no sé qué, pues porque para el señor Russell eso pues no es big deal.
Exacto, como, pero ¿qué tenía que contarte si no pasó absolutamente nada? Sí, pero me dejaste como una idiota y sale esta señora molestisísima. Y entonces, al otro día, el señor Russell le dice como, vengo a recordarte que tú me prometiste que me ibas a ayudar con el almuerzo y que hoy viene este señor y voy a sacar la alfombra roja y todo lo demás y necesito que estés ahí. Y ella como, no sé, voy a ver, está molesta y no logra que lo perdone en ese momento. Volviendo al teatro, se acabó la obra y están en el cóctel y nos presentan al mismísimo Oscar Wilde, el autor del El retrato de Dorian Gray. Y este señor, Oscar Wilde, pues es un homosexual.
Ah, no, ese se coge todo el chisme, pero es así.
Pues, amiga, ojo de loca, no se equivoca.
No se equivoca.
Eso es un estereotipo muy brusco, pero es verdad.
Pero es verdad. El maricómetro a esta gente le funciona a las mil maravillas.
Ay, pero es que a mí Oscar me parece una delicia. Pues, o sea, yo no tengo ningún problema, finjamos, compartimos los tuyos, los míos, las mías, los nuestros. Y
además es que es divertidísimo.
Es carismático, con ese hijo espectacular, siempre está impoluto, es sí, divino, no suda, es todo mi tipo de hombre, así, me encanta. Eso es que no se les arruga la ropa, no.
Y entonces están en un círculo, está Aurora con su esposo, Oscar con su nuevo interés romántico, Marianne Dashiell, y está el ex amante de Oscar, el ex novio de Oscar, con Gladys. Y llega Oscar Wilde, hablan, se saludan, los presentan, no sé qué, él trata de, y le dice a Oscar como, ¿cómo le pareció la obra? Y Oscar, interesante, eso es muy vago. Y hablan ahí, y después Oscar Wilde se pone a mirar y se pilla a Oscar Van Ry hablando con su ex, que se están preguntando, ah, entonces usted está ahora con esta, y él, sí, me gusta bastante, le dice Oscar, y dice, ¿y usted está con Gladys? Y le dije, como amigo, solo somos amigos.
Pero ya tengo pareja.
Él le dice que ya tiene pareja, y hay algo que me gusta mucho que le contesta este exnovio, y es cuando Oscar le pregunta, ¿y él te hace feliz? Y el man responde, me hago feliz yo. Y Oscar le dice,
sí, no, es que este hombre es la evolución, o sea.
Y Oscar le dice como que le tiene mucha envidia, porque quisiera tener como esa valentía de poder ser él. Esa conversación, que es muy cortita, me pareció muy chévere, y Oscar Wilde se los está pillando, y le dice a Aurora, ¿quién está echándole los perros a quién? Entonces Aurora le comenta que Oscar le está echando los perros a esta nueva chica, y que no sé qué. Dice, pero qué interesante esta relación. Y ese que está ahí con él, ¿son amigos? Ay, sí, son muy viejos, son viejos amigos. Y se nota que son viejos amigos. O sea, Oscar Wilde se pilló.
Y entonces ella le dice, ¿cómo así? ¿Qué quieres decir? Y él le dice, no quiero sugerir nada, es demasiado turbio para tus castos oídos, algo así, es una frase como amiga, mejor no pregunte más, esto es demasiado justo, esto no va
buenísimo, porque Oscar Wilde se le encendieron todas las alarmas ahí. Antes de esto también vemos que pues Larry y su viuda andan pues,
pero ya la viuda le dijo que lo que quiere es pasar bueno el verano, eso quiere decir que se va a pegar una embalada a esa señora, porque ella ya le dijo que no, que quería no sé qué, y el otro está como Karen enamorado, ya sabe, o sea, el trompo de las historias, eso va a pasar cuando ella le dice, y está tratando de ser la enredada, él le va a bajar
los muros,
las paredes, los muros. Parce, amiga, cuando usted empieza con tanta prudencia y cree que le va a enseñar al jovencito, amiga, se va a pegar una embalada.
Claro, porque yo ya además, la vi. Porque además ella le dice que ella quiere pasar un buen verano en Newport sin ser la comidilla de nadie, y entonces que por favor que sean prudentes. Pues claro, ahí no, en la casa pues hagámosle todo, pero pues que va a ir a Nueva York, que se pueden ver, pero que, ajá, o sea, tranqui, porque no quiere ser comidilla y ella conoce la alta sociedad.
Si estás disfrutando del After Office, es momento de darle clic al botón seguir y compartirlo en tus redes.
Porque hay una cosa muy importante de esta historia, de esta viuda y de este momento en la historia donde una viuda sale con un jovenzuelo guapo que también estuvo, bueno, no es viuda, pero quiero que sepan que la novela, el libro de la historia de Ana Karenina se publicó en 1878.
Estamos en esa época, ¿no?
Kind of, despuesito. Uh-huh. Pero entonces, claro, es Rusia, es diferente, hay unas estructuras distintas, pero lo que pasa es que esta es como la moraleja leccionadora de qué pasa que una mujer joven se enamore casada o comprometida, pues se enamore con alguien más joven. Bueno, en este caso, pues en Ana Karenina ellos casi que son de la misma edad, pero sino que ella está casada con un militar y él es, pues, pero él es un jovenzuelo.
Él es jovenzuelo, sí.
Entonces las consecuencias socialmente, así ya sea una viuda, ya puede en teoría salir con cualquiera, pero no, en esa época no, eso no es de señoras decentes ni de la alta sociedad, entonces por eso ella está tan pendiente y trata como de decir, porque ese es el tropo que nos van a vender acá, y es que la señora cree que es más avispada que el joven, pero pues se va a enamorar porque así funciona la promesa del amor romántico.
Sí, yo aquí también lo que mencionabas tú, le vi cara a Larry de enamorado, pero yo también siento que más que enamorada estás como encoñado.
¡Ay, está encoñado! ¡Está feliz! Y él no tiene nada que perder. Para él eso es una aventura con una señora mayor que no importa, mientras que para ella, ella sí tiene todo que perder y sí tiene que ser la coronilla. Él simplemente es un joven que se está acostando con una señora casada y no con unas prostitutas. Él tiene razón realmente cuando igual dice eso a su madre.
Y cuando están en el cóctel después de la obra de teatro, preguntan por Larry y la señora Aurora dice que se fue a llevar a la señora Blaine, que es la viuda, a la casa que él ya le había dicho ahí en el teatro en el interludio, pero puedo llevarte a la casa. O sea, podemos vernos sin que la gente se entere todavía. Pero eso va a estallar. Y cuando estalle, va a ser complicado para ella, pero esto va a tener más repercusión en la señora Russell, que se va a volver loca cuando sepa que va a ser comidilla por culpa de su hijo, porque pues ya sabemos que la señora Berta sabe que Larry está con esta señora Blaine, que no le gusta ni cinco, pero a Berta no la va a coger como desprevenida, pero sí el escándalo le puede jugar en contra claramente. Como les decíamos al inicio, tuvimos muchos momentos de los empleados, y uno de esos fue que Watson por fin se reunió con el señor McNeil, que es su yerno. Y ahí nos enteramos que Watson fue banquero, entró en desgracia, su suegro lo obligó a divorciarse de su esposa y alejarlo de su hija, y su exmujer también le prohibió ver a la niña. Pero él estuvo siguiendo los pasos, sabía dónde estudiaba, qué estaba haciendo, y se enteró de que estaba en Nueva York cuando se casaron porque vio la foto en el periódico, que por eso la trató de contactar varias veces y que por eso iba a verla desde los arbustos o a estoquearla para al menos sentirse cerca de ella. Y que, pues, como estuvo tan mal,
casi vive en la calle. Y que el único trabajo que recordaba y que tenía idea que no tuviera que depender de su nombre y del negocio que ya tuvo que dejar atrás porque no puede volver atrás, es el de ballet. Y entonces consiguió y aprendió lo que le hacía falta, pero pues tiene, por eso tiene, que esto lo vemos desde la temporada pasada, por eso es una persona que sabe de vinos, sabe de un montón de cosas que un ballet por lo general no sabe.
Porque se movió en ese mundo. Este es una persona que tuvo dinero y cayó en desgracia, porque hasta el mismo yerno le dice como, pero no volvió a los bancos. Y dice, a ver, me declaré en quiebra. No había espacio para mí nuevamente en ese mundo. Y entonces después vemos que el señor Watson va a hablar con George, con el mayordomo, y le cuenta. Dice, vengo a pedirle un consejo. Mi yerno me hizo una propuesta. Y la propuesta es que me mantiene una pensión vitalicia, pero en San Francisco. Que me manda para San Francisco, me pone empleados, me pone un apartamento, pero que yo no puedo volver a tener ningún contacto con mi hija, que él me va a contar noticias, no va a poder ver a mis nietos, él me contará las cosas, pero no le puedo escribir, romper todo contacto. Y entonces Watson se está pensando si aceptar esta oferta, que además ahí también hablan que la oferta es bastante cruel, porque George le dice como, nadie le va a quitar nunca que usted es el papá de esta mujer, y él le dice no, pero lo están intentando, o sea, eso es lo que me están proponiendo, borrarme del mapa de esta forma. Entonces es el señor Watson, se lo está pensando, lo habla también con la ama de llaves de los Russell, que también es muy amiga de él, y como llenándose de motivos, pues aparte de la pensión,
aceptar algo que no quiere hacer.
Como que San Francisco, estuve leyendo que también es chévere, pero pues San Francisco en esta época, esto es al otro lado del país, ¿no?
Claramente, son la días costa en ese momento, y San Francisco no es nuestro San Francisco, Silicon Valley, ¿sí? Es que en San Francisco queda Alcatraz en ese entonces, y en esa cosa llegan un montón de inmigrantes para repoblar del otro lado a finales del siglo XIX, y lo que pasa es que llegan muchos asiáticos, todavía hay procesos de que es muy chistoso porque los traen en un ejercicio como de explotación, refugiados de algunas guerras, hay un ejercicio más o menos como de trata de personas ahí, porque los blancos igual están poblando todo el oeste, porque San Francisco queda al oeste, pero no es lo que nosotros sabemos que es ahora, no es ni Silicon Valley, ni los hippies, ni las granjas orgánicas, o sea, San Francisco es realmente un refugio de inmigrantes y una cárcel, pues cerca de una cárcel, hay muchos cultivos, no es pues esa zona de California, no es, apenas está montando, porque el cine todavía no existe,
no, porque entonces, además
hay estudios, no hay nada,
y es que el cine todavía no ha llegado a The Gilded Age, el cine es
no es que no existe,
en 1895 es cuando aparece el cine, entonces aquí todavía no existe el cine, y esa parte de Estados Unidos, el oeste, todavía no es lo que conocemos ahorita, y eso es peladero todavía. Por el otro lado, Peggy, que también tenemos una trama ahí con la señorita Peggy, está en el periódico y su editor y el director del periódico le dice que va a ir a cubrir una noticia porque el señor Washington lo invitó, que también es otro afroamericano, que es un mecenas también, como un filántropo, que donó dinero para una escuela para personas afroamericanas, y parece que Peggy lo reconoce a este señor y lo admira un montón y le parece fantástico que haya universidad para los afroamericanos.
No es una
y todo
universidad,
lo demás.
Es una escuela de capacitación.
Es una escuela de formación
técnica.
Sí, de formación.
De formación técnica, pero entonces ahí hay una discusión muy tesa porque como el jefe de Peggy fue esclavo.
Sí, que me pareció interesantísimo enterarnos de eso, porque en este momento, 1880 y pico en el que estamos, estas personas afroamericanas que se están haciendo un espacio en la sociedad, muchas son fueron esclavas o hijos de esclavos o crecieron en plantaciones de algodón y vivieron la esclavitud. Y entonces le dice que no ve por qué ella se está interesando tanto, entusiasmando tanto con que esto esté pasando, porque esta escuela de formación es una escuela de formación para el agro, para ordeñar vacas, para sembrar, es para estar en el campo. Entonces él le dice que no le ve cuál es el entusiasmo, si es que ella cree que los afroamericanos solamente sirven para estar en el campo. Y ella le dice que por lo menos se siente motivada de que hay personas que se interesan, porque además aquí también dicen algo, y es que este señor Washington, que es afroamericano, logró que también personas blancas invirtieran en esta escuela de formación. Entonces es como el dinero blanco para la formación de los afroamericanos. Y Peggy le argumenta y le dice un montón de cosas para que la lleve, porque ella quiere cubrir eso. Y aquí hay otra implicación, y es que esta escuela de formación queda en Alabama, que es uno de los estados más racistas en Estados Unidos, en el sur, y es donde estaban las mayores cantidad de esclavos en plantaciones de algodón. Y además hay otro componente, y es que viajar ella con un hombre que además es casado, pues no está bien visto.
Sí, bueno, pero además es que después habla con su madre, uh-huh. Está asustada, o sea, hay una discusión aquí, tiene que ver con que vas a un estado racista, vas con un hombre que no es tu marido, que está casado, vas a un espacio en donde ahí hay una discusión entre ellos dos porque él no está de acuerdo con la formación técnica, porque entonces es como, claro, ya no somos esclavos, pero sigamos trabajando en el servicio. Y ella defiende, pues, de alguna manera se empieza y en alguna parte se empieza. Uh-huh. Que yo creo que es muy importante porque es que al final del siglo XIX también lo que sucede es, hay pequeños momentos de disconformidad que son las semillas de ciertos movimientos radicales de los siguientes 50 años. Uh-huh. Y lo que estamos viviendo hoy, que lo tenemos muy claro, ahí es donde se empiezan a gestar ciertas cosas y se empiezan a marcar esas diferencias frente a lo que nosotros hoy estamos viendo, que es clasismo, racismo, xenofobia, machismo, y que todo en el siguiente siglo XX es cuando romper con esos paradigmas es donde surgen estos movimientos radicales, uh-huh. ¿Sí? Los trabajadores como comunidades oprimidas o pues grupos minoritarios como irracializados o segregados de alguna manera por su identidad sexual, por su raza, por su origen,
por su género.
Por su género. Entonces me parece que lo hace muy bien, esta es mi parte editorial seria, y es... Me parece que lo hace muy bien porque el retrato que está haciendo el creador, pues como de esta serie, es muy fiel realmente, como que nos da un poquito de pildoritas, aunque todo esto, y esto ya lo hablamos al comienzo, frente a que esta posición de que sea algo frívolo, uh-huh. Porque son señoras, el mismo señor Russell como que, ah, sí, eso es cosa como de señoras, no, eso no es cosa de señoras, es que lo que está pasando en ese momento en la historia, pues como del planeta, o por lo menos de Occidente, son las bases de todo lo que nos viene en el siglo XX, contra lo que tenemos que luchar, transformar, cambiar, enfrentar, transitar.
Y es que es lo que tú decías, va a definir las luchas de los próximos 50 años, porque ya lo hemos dicho, si bien en este momento la esclavitud se abolió, ya pasó la guerra de secesión, que fue una de las razones también, pues hay todavía gente que no está conforme, que no está contenta con que los afroamericanos tengan derechos, tengan casas y puedan andar por la vida como los señores blancos. Y hay una cosa aquí también interesante, porque cuando el jefe de Peggy le dice, es que yo fui esclavo, y ella le dice, me puedo imaginar, él le dice no, porque también nos da entender como que Peggy no vivió la esclavitud.
Ella no la vivió.
Entonces, hay un tema
Pues lo que
ahí
pasa es que
muy,
es muy
muy.
joven y es muy importante, no sé si nos lo van a decir más adelante, pero al parecer en el norte, que yo creo que Nueva York ya hace parte de ese norte, incluso cuando había esclavitud en el sur y era legal, el norte, porque como los estados van acabando con ciertos procesos, pues como son estados pueden tomar decisiones de manera federal. Entonces, había gente negra, afroamericana o no, pues o simplemente pues todavía traída, que podía ser libre, que era libre. La esclavitud en el norte, en realidad la guerra de secesión tiene también que ver con eso. Entonces, es posible que si los padres de Peggy hayan vivido siempre en el norte, ni siquiera ellos hayan sido esclavizados. Pero muchos empiezan o hayan pasado pues por procesos por la esclavitud, sus padres o sus abuelos, o sea, ya es posible que hubieran casos excepcionales y como su padre es un señor que lleva una farmacia, que hay un conocimiento, seguramente hace parte de ese tipo de personas. Que la esclavitud dejó de ser una realidad hace más tiempo.
Claro, y hay una cosa.
Seguramente el director del periódico, el jefe de Peggy, se nota que él viene del sur. Entonces, solo puede ser libre cuando acaban con la esclavitud en esa área.
Claro,
Y
y
él
que
dice, voy a
además
volver.
voy a volver a un lugar donde sé que no soy bien recibido. Y que además cuando
Y
Peggy habla
donde
con
desde
su
que fui
mamá.
esclavo.
Claro. Y que además cuando Peggy habla con su mamá, por supuesto, se preocupa porque esta Peggy ha vivido en una burbuja, que es lo que le dice, cuando nosotros nos mudamos acá porque sabemos que no son de ahí, pero que llegaron a Nueva York, cuando nosotros nos mudamos acá era para tener una mejor vida, para que tú no tuvieras que pasar por lo que pasan las personas afroamericanas. Por favor, si vas a ir, cuídate, no andes sola, no te separes del grupo, no mires a los ojos a un blanco, no les hables, no repliques, no digas absolutamente nada. Y ella es como, pero tengo que ser entonces sumisa, y es como, es por su bien, o sea, es que tiene que cuidarse, que también pues Peggy tiene toda esta rebeldía y aquí vuelve a salir que ella necesita estar enfocada en el trabajo porque si no se va a volver loca y caería en la depresión por la muerte de su hijo. Pero la mamá tiene toda la razón en sentirse preocupada y angustiada
Claro.
porque va a pasar esa línea, que además hablan de la línea, ¿no? O sea, esa línea entre el norte y el sur, por lo que tú estabas
No,
diciendo,
es
los
tenaz.
y las leyes son diferentes en estos estados y pues ya después vimos todo lo que pasó con el Ku Klux Klan y ya después vimos esta una ley que había desde 1800 más adelante de 1800 hasta casi 1960, donde después de las 5 de la tarde habían pueblos y ciudades de Estados Unidos donde era legal matar a las personas
Pues es
afroamericanas.
que ese es el problema de lo que pasa, la lucha en los 50 años que vienen después, porque viene todo este país que está segregado.
Exactamente.
O sea, son iguales, son libres, la esclavitud no existe, pero sí iguales, pero no los mismos, ni con las mismas condiciones,
Juntos
y
pero
sí
no
juntos, pero no
revueltos.
revueltos.
Y entonces, aunque el editor no le había confirmado a Peggy que sí iba a ir con él, al final le entrega los pasajes y le dice que salen el lunes y que se van para allá. Entonces vamos a ver qué pasa en ese viaje y cómo nos van a mostrar ese momento histórico y pues cómo está el sur de Estados Unidos después de la Guerra de Secesión y cómo están las personas afroamericanas. Eida, como está en su plan y con su meta de conquistarse al reverendo, va a llevar ropa a la iglesia para donarla y ve al reverendo, se encuentran, se saludan, hablan y él le dice que encontró la exposición, que si le gustaría ir con él. Y esta señora le dan maripositas en el estómago y no le alcanza ni a responder. Ya le dice, mire, voy a estar el sábado a las 4 de la tarde en el museo, si quiere acompañarme, allá la espero. Y esta mujer lo primero que piensa, que además, Eida, ¿cuántos años podrá tener Juliana, por favor? ¿50, 60
60,
años?
60, 60, cincuentona, bueno, 50 pues.
Sí, cincuentona larga.
Sí, porque es que Agnes sí se ve que es una señora de 60 años.
Tiene que ser como 50, y a mí lo que me parece tenaz con Aida es que le tenga tanto miedo a su hermana y tanto que no sabe cómo pedirle permiso y entonces acude a
Pues es
Marianne.
que depende de su hermana. Toda su vida dependió de
Sí.
su hermana. Su hermana y el marido y su cuñado no la dejaron casar. Ella no tiene un peso en que caerse muerta. Ella vive de cuenta de su hermana. Su hermana es dueña de ella.
Qué
Es la
horror.
típica tía solterona que se quedó a apoyar y a cuidar y ya,
Y
perdón.
entonces no sabe cómo decirle a Agnes que se va a ir a ver con el cura, entonces recurre a Marianne y le dice que si hay algún encargo para hacer. Entonces Marianne le dice, no, que yo sepa, no hay ningún recado, pero ¿por qué? Y entonces Aida le cuenta que el reverendo la invitó a esta exposición, Marianne se emociona y le dice como, tranquila, yo te acompaño, yo te dejo allá y si la tía Agnes pregunta, yo respondo, porque pues Marianne es otra generación y lo hemos dicho aquí, es rebeldita. Y entonces Mariana acompaña a Aida al museo, ve al reverendo, se despide su tía y la deja allá, y el reverendo la se encuentran y pasan una muy buena tarde y están muy bellos ahí los dos y se ve muy bonito.
Tienen un date.
Y se estarán preguntando qué pasó con el sindicalista. Este señor llega a la casa de los Russell, almuerzan, Berta finalmente decide apoyar a George, los acompaña en el almuerzo, nos enteramos ahí que este señor tiene una esposa, que tienen 6 hijos, la esposa es modista, y después de estas conversaciones triviales, se retiran a la biblioteca a hablar. Y es muy interesante esa trama también, porque ahí, pues, el vocero de los trabajadores le dice a Russell que los obreros trabajan 12 horas, que terminan tan cansados, que llegan a dormir y a comer, que la plata no les alcanza, que no pueden tener tiempo para estar con su familia y con sus hijos, y que fuera de eso hay muchos que han perdido sus extremidades por el trabajo que hacen, y no tienen, pues, seguridad social, no tienen, pues, citando a los Simpson, plan dental. Y Russell le dice que él paga lo que es justo, que él paga lo que se estipula que se tiene que pagar, que además ellos están aportándole al desarrollo del país, y ahí también nos enteramos que la empresa del señor Russell, porque este señor no solo es ferrocarriles, sino también construcción, también...
No, el señor Russell es un inversionista, de un emprendedor, un padre fundacional de la industria americana del siglo XIX.
Porque además nos enteramos que una de sus empresas está construyendo el puente de Brooklyn.
Exacto. Lo que pasa aquí es algo que podemos traerlo ahora, y es, hay un montón de trabajos y cómo tienen que replantearse el capitalismo, el negocio, porque es lo que pasa ahora. Si nosotros le pagáramos a la gente que nos presta servicios de cuidado, por ejemplo, lo que realmente vale su trabajo, que se lo merecen, no tendríamos con qué pagarles, o tendríamos una distribución mucho más diferente del trabajo, y no sería tan humillante ciertos trabajos de servicio que deberían ser mucho más enaltecidos. Hoy, Juliana, comunista, ¿no me entiendes? Entonces lo que sucede es que el señor Russell le dice, es que no sería rentable si yo les pago más y trabajan menos.
Sí, eso es lo que le dice.
Que lo que están diciendo los economistas actualmente es, bueno, replantense el negocio, porque entonces están, no es realmente rentable, porque no están pagando lo que realmente vale esa hora de trabajo. Por eso es que hay unos argumentos con la esclavitud durante algún tiempo, y es que hay planteamientos en ese momento frente a que si hacen las cuentas de cuánto les costaría, claro, los tienen en condiciones precarias, pero si los, los reconocieran como seres humanos, los tuvieran que tener las personas en las condiciones idóneas, pues no alcanzaría la plata y no sería rentable. Por eso, cuando están en contra de la esclavitud, los argumentos de los que están a favor de la esclavitud es que se quebrarían, porque tendrían que pagar esas horas en vez de una inversión. Es complicadísimo. Entonces, el argumento del señor Russell es muy conveniente en esa época, y él tampoco puede traicionar, porque no puede traicionar todo el sistema que soporta su negocio. O sea, no les puede pagar más porque iría en contra de, pues, los demás empresarios.
Sería ponerse en contra de sus colegas, porque además, si alguno cede, pues todos tendrían que empezar a ceder. Y lo que dice Juli, pues entonces no es rentable porque se quebrarían, pero entonces ahí también nos damos cuenta que desde el origen de los tiempos, porque ya además esto ya es 1800, la distribución del dinero no está acorde a cómo debería ser, porque se supone que los recursos y el dinero debería alcanzar para todo el mundo para vivir en condiciones dignas, como lo que está comentando este señor, el señor Henderson. Y entonces, dentro de su política y dentro de su plan, el señor Russell le ofrece a este vocero que lo hace, le da un cargo administrativo, le sube el sueldo y lo pone en mejores condiciones. Y hay algo ahí que me parece muy interesante, y es que este tipo le dice, usted lo que quiere es comprarme, y además solamente sería un beneficio para mí, y yo no estoy de acuerdo con eso, porque la idea es que aquí ganemos todos, y con su permiso me retiro. Entonces, cuando el vocero se encuentra con sus colegas y con su grupo de trabajadores, les cuenta esto que les acabamos de contar, y empiezan como a organizarse, y a que, y hay algo que la cara de la esposa de este señor muestra la angustia, y es que si tenemos que llegar hasta la muerte, lo vamos a hacer. O sea, esto se va a complicar. Que además es increíble cómo los grandes empresarios y el sistema laboral desde entonces no ve estas solicitudes y este reclamo de derechos como una pataleta, y como si la gente no se lo mereciera. Se les complica entender. Y hay una cosa muy interesante de esta escena, cuando llega el señor Henderson a la casa de los Russell, de ver toda esa ostentación y esa casa, que se lo dice a Berta, nunca había estado en una casa como esta, y creo que no estaré nunca en una casa así.
Pero además, me parece un detalle súper importante, y es, ¿lo viste comer? ¿Cómo recrean toda la escena? O sea, le ponen una mesa, ponen todo, y aún así el hombre come sin modales o etiqueta en la mesa. Y esa acción a mí me parece fundamental, y cuando yo lo veo comer, digo, ese man no se va a dejar vender. ¿Por qué? Porque él no está haciendo pactos para tapar, él no quiere ascender. No. Que si lo, en contraste con la escena anterior de la señorita Turner, que ahora se convirtió en la señora Winterton.
Ajá.
Es muy distinto. O lo que pasa con el ballet y su familia, que es de clase alta, que lo quieren es mandar para San Francisco a esconderlos. Este señor, este vocero de los trabajadores, que creo que me parece muy importante porque no quiere caer en la trampa de la burguesía, porque era muy fácil.
Sí, total, pues que además él le dice a sus trabajadores, nos van a venir a comprar uno por uno, lo que necesitamos es mantenernos juntos porque, o sea, lo que me ofrecieron a mí se lo pueden empezar a ofrecer a alguno de ustedes, y si estamos desunidos pues esto no va a prosperar. Sí, es muy bueno ese paralelo entre la señora Winterthor y el señor Henderson, porque los dos vienen de una clase baja, de un estrato social bajo, pero la señora Winterton sí se convierte, la señorita Turner se convierte y encaja y no sé qué y bla, 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 y el otro es, o sea, yo no quiero encajar.
Y me voy a ir más al carajo. Y es que, claro, este señor, el vocero de los trabajadores, sigue siendo hombre y sigue siendo blanco. Y en lista dice, van a empezar a hacer negociaciones con los inmigrantes, van a hacer negociaciones con otras personas, nos van a comprar. Pero además es que este señor sigue siendo hombre. Claro, en las escalas de los hombres es un hombre pobre, pero ese señor, por ejemplo, puede votar. La señora Winterton no, ¿sí? Entonces todo esto es, otra vez, como yo no estoy juzgando a la señora porque logró ascender a donde iba con la DEA. Es que era eso o nada. Y por eso lo hace en el primer capítulo con su jefe, que es el señor Russell.
Exacto. Claro, cada uno desde las herramientas y desde los lugares en el que están, si quieren ascender, las van a utilizar, que fue lo que dijeron de la señorita Turner. Pero este señor, lo que tú dices, puede votar.
Puede hacer otras cosas. Él sí puede creer en o sea, él puede creer en el sueño americano de otra manera a partir de un poco como legalité, liberté, fraternité. 100 años atrás.
La Revolución Francesa. La Revolución Francesa. Y finalmente, Berta llega a la oficina de Russell. Russell le cuenta que este señor Henderson no cedió y que pues hay que prepararse para lo que venga. Y ella le dice que el duque de Buckingham viene a pasar una temporada en Newport y se va a hospedar en la casa de los Winterton. Que si él tiene contactos, que si tiene alguien que necesita que los inviten allá, que necesita sonsacarse a este duque. Y entonces él le dice que él va a poner todo su empeño si ella lo perdona. Y entonces ella le dice que por lo pronto que le consiga los contactos y que ahí vamos viendo. Este capítulo, a diferencia de los anteriores, no tuvo un cliffhanger como tal, porque la escena final fue Ada en su day con el reverendo.
Yo quería decirles que las mujeres en Estados Unidos empezaron a votar en 1920.
Y fueron las mujeres blancas.
Ah, obvio. Estoy buscando porque no sé...
Que fue el movimiento de las sufragistas y eran las mujeres
sí, claro, pero,
de alta sociedad, pero... y fueron mujeres blancas porque las mujeres afroamericanas todavía no estaban consideradas para tener ese derecho.
Claro, porque es que las mujeres antes de ser, que esto es muy importante, antes de ser mujeres, eran negras. Y eso lo cambió todo. Solo hasta 1920 hay igualdad de votos en Estados Unidos para hombres y mujeres. Y claro, votan hombres y mujeres negros, pero no encuentro en este momento, no me acuerdo, cuándo pueden votar los hombres negros. Y eso creo que cambia de cada estado. Tendríamos que verificar. Pero entonces, digamos que al parecer el señor trabajador, pues el representante de los trabajadores y la señora Winterton son iguales, pero no lo son. Lo mismo pasa con la analogía entre Peggy y su jefe, porque ellos siguen siendo negros. No importa que sean de trabajo, sean educados, siguen siendo negros. Y por eso cruzar esa línea es tan difícil. Y me parece que este capítulo realmente lo que hace es mostrar contrastes en qué cosas puede hacer uno y otro y cómo se ponen a competir, que no son un asunto de dinero. Y por eso es que lo decíamos antes, y es, este es el comienzo de todas estas grandes revoluciones del siglo XX.
Así es, ahí donde se está gestando todo.
Revoluciones y guerras.
Gestando todos esos movimientos. Sí, revolución, guerras, violencias y un montón de tragedias y de odio que va a empezar a recibir también las clases minoritarias, las mujeres, los afroamericanos, las personas de la comunidad LGBTIQ+, todas las minorías.
O sea, y es muy importante porque a finales del siglo XIX es que comienza la segregación racial, pues específica, que tendríamos que ver desde dónde va lo del estatuto de Jim Crow.
Jim Crow.
O sea, está pasando todo. Esto nosotros no, pues, de pronto para el próximo capítulo traemos tenemos un poco más de estudiada los años y la historia. Estamos haciendo acá un ejercicio de memoria grandísimo.
Eso está cerca, las leyes de Jim Crow está cerca porque eso está entre 1876 y duraron hasta 1965.
Claro.
Eso está a nada de que se geste esa ley.
Entonces...
Vamos a ver hasta dónde va a llegar esta temporada de Gilded Age. Y pues siguen entonces, tenemos varias tramas. La trama del Met con la Academia de Ópera, la trama de los sindicatos y ahora la trama de Peggy y el sur de Estados Unidos, Alabama y la comunidad afroamericana. Tenemos brindis, ni crean que se nos ha olvidado, es que creo que lo vamos a dejar de ahora en adelante, bueno, desde el capítulo anterior para el final siempre.
Para seguir la estructura narrativa del creador de la serie, que siempre nos da como en los últimos momentos, como el esto cada final, no sé si ustedes adivinaron, no sé si ustedes, yo les di las suficientes pistas para contarles quién es la persona merecedora del brindis esta noche, este after office, pero levanto mi copa de champán.
Sí, estoy completamente de acuerdo.
Y queridos oyentes, levanto mi copa de champán por la tía Ada. Porque,
salud.
Amiga, te está sacando los prohibidos por tu reverendo. Y me encanta porque le estás jugando el juego con tu cara de ¿qué? ¿Qué? No, yo no sé, yo estoy siendo, sigo siendo una señorita, sigo siendo totalmente decente. Pobre señora, ella no le ha cogido una teta en 60 años, muy bonito que el reverendo la despeluque.
Sí, porque me encanta que se apersonó, se apropió y dijo como, este hombre es mío.
Acuareleme esta.
Voy a por él. Sí, salud entonces por la tía Ada.
Salud, tía Ada.
Y bueno, recordarles que todos los episodios de After Office los encuentran en su aplicación de audio favorita y también ahora estamos en YouTube, entonces para que nos escuchen. Muchas gracias a todas las personas que comentan, que nos cuentan, que nos dan sugerencias para que cada vez el podcast sea mejor. Y recordarles que nos pueden dejar comentarios, opiniones con el hashtag After Office en Twitter, en Instagram. A mí me encuentran como arroba tiempo de series by Cats en todas mis redes sociales.
Y a mí me encuentran como Juli con Y Uribe V en las redes sociales.
Cuéntenos cómo les pareció este episodio, cuéntenos también qué creen que va a pasar con todo esto, con el MED, con los trabajadores, con los afroamericanos allá en el sur, y pues qué va a pasar con Dashiell, cuando Dashiell ya se va a poner más las pilas.
Pero ya la está volviendo madrastra primero que...
¡Ay, sí!
primero que novia ese señor, vea, con ese nadadito de perro yo los conozco, termina uno acompañándoles a pasear el perrito que recién adoptaron, y después, es que cuadrado.
Claro, que Dashiell le dijo a Marianne que su hija estaba muy triste porque en el colegio iba a ver el día de la madre e hija, y pues él es viudo y pues él pensó que estaban bien, pero pues obviamente a la niña le hace falta su mamá, y Marianne muy acomedida le dijo como, pues te hago una propuesta, espero que no moleste, pero si les parece yo puedo acompañarla.
Ya pues haciendo cosplay de madrastra. Ay, fue pucha, muy gatería.
Sí, ese detalle se nos había pasado, pero sí, está fantástico. Entonces, nada, déjenos sus comentarios y nos encontramos dentro de 8 días. Chao, Juli.
Chao, Cata. Chao, todes.